Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Estoy casi segura de que conoces la gama Almendra de L'Occitane, muy famosa y reconocible por su perfume de almendras frescas y que ahora cumple 20 años. Su producto estrella es el aceite de ducha Almendra, cuya fórmula, concebida para preservar la barrera hidrolipídica de la piel, funciona como un velo cremoso cuando te lo aplicas, dejando la piel limpia, hidratada y reconfortada. Lo aman todas las pieles, incluso las más secas. Y lo demuestra el hecho de que quien lo prueba suele repetir. Yo personalmente creo que su aroma es adictivo. La almendra es uno de los ingredientes emblemáticos de L'Occitane, que lleva trabajando en la Provenza francesa, colaborando con pequeños agricultores locales para recuperar este cultivo que se estaba perdiendo en la zona. De las almendras la marca lo aprovecha todo, hasta la cáscara. Una iniciativa de L'Occitane que os va a encantar es la posibilidad de rellenar los envases en las fuentes de recarga que ya tienen instaladas en tiendas seleccionadas de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Allí encontrarás varios productos disponibles para la recarga, entre ellos el aceite de ducha almendra. Gracias a L'Occitane por esta iniciativa para reducir el consumo de plástico de un solo uso y por ayudar a que podamos seguir ofreciendo buenos contenidos. Desde 2018, en el podcast de Cristina Mitre, hemos hecho visibles y comprensibles los secretos del cerebro, las claves de la felicidad y el bienestar, la depresión y la ansiedad, la microbiota como llave de la salud o el ejercicio físico como polipíldora. Desde este espacio semanal, intentamos convertir complejos conceptos científicos en información accesible para todos los públicos con la ayuda de los mejores expertos. Si quieres apoyar el trabajo que hacemos desde el podcast de Cristina Mitre, hazte suscriptor de pago de mi newsletter A Micrófono Cerrado. No solo impulsarás la continuidad de este proyecto, además, recibirás contenido exclusivo, como los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un resumen en PDF con todo lo esencial de cada episodio, y accederás a dos encuentros mensuales solo para suscriptores. Uno conmigo y otro con un invitado del podcast en los que tú podrás hacer las preguntas. Suscríbete desde 5 euros al mes en www.cristinamitre.substack.com. Te lo repito, www.cristinamitre.substack.com. Te dejaré también link directo en el post de este episodio que, como siempre, comparto en mi blog thebeautymail.es. Gracias por apostar por las buenas historias. Este episodio es un monográfico sobre la flacidez y el tema tiene mucha más enjundia de lo que parece. ¿Qué es exactamente una piel flácida? ¿Por qué ocurre? ¿Podemos prevenirla, frenarla, eliminarla o tratarla? ¿Funcionan los cosméticos reafirmantes o con efecto lifting? ¿Influye la dieta en la aparición de la flacidez? ¿El ejercicio ayuda? ¿No os podéis imaginar el cuestionario al que he sometido a mi invitada, la doctora Natalia Jiménez, especialista en dermatología clínica, estética y en tratamientos láser? Y ella ha contestado para un 10 a todas las cuestiones sobre causas, tratamientos, resultados y, lo más importante, manejo de las expectativas de forma realista.
Al final todos vamos a tener flacidez, ¿no? Hay personas que más, personas que menos. Por ejemplo, simplemente cómo sean nuestros huesos de la cara nos van a influir en tener más o menos flacidez. Personas de pómulo muy marcado al final tienen una suerte genética porque van a tener menos flacidez o se va a marcar menos en la cara que personas con cara más estrecha. Pero realmente sí que podemos hacer cosas, pero siempre con un enfoque realista. Es decir, podemos atenuar la flacidez, no podemos evitarla al 100%.
Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast,
un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Doctora Natalia Jiménez, bienvenida al podcast.
Hola Cristina, muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo.
Bueno, teníamos este encuentro pendiente ya desde los tiempos del COVID, que hicimos un tema con dermatólogos, así que...
Me acuerdo.
La invitación estaba extendida y había que cumplirla y además tienes nuevo libro, Ponte en tu piel, y yo tenía reservado un tema que es el de la flacidez y he dicho, pues mira... Lo vamos a grabar con Natalia y nos va a quedar fenomenal. Espero que estés lista porque, vamos, tengo el A, B, C y D de la A a la Z de la flacidez.
Creo que estoy.
Para no estar más en el preámbulo, parece una pregunta obvia, pero realmente, ¿qué entendemos por flacidez?
Bueno, en realidad la flacidez es aquella piel que no es firme ni es elástica. Es decir, es una piel que no resiste bien, por ejemplo, estímulos como pellizcarla. Es decir, que no opone resistencia y luego el problema que tiene es que no recupera la forma inicial, es decir, que no es elástica, no tiene esa capacidad de volver a la forma que estaba al principio.
¿Y la causa cuál es? ¿El sobrepeso, la pérdida de peso, el envejecimiento, la combinación de las dos cosas?
Bueno, en realidad hay muchas causas en el origen de la flacidez. El envejecimiento está clarísimo, van pasando los años y hay una serie de cambios en la piel y en estructuras profundas que la determinan, pero luego también podemos ver flacidez en personas jóvenes que, por ejemplo, vamos a suponer, han tenido una pérdida muy rápida de peso, que parten de una obesidad, un sobrepeso, y que en zonas concretas, por ejemplo, corporales, como puede ser el abdomen, los brazos, notan flacidez. Entonces, las situaciones son múltiples, muy típico, por ejemplo, después del embarazo en una mujer en el abdomen. O sea, que no solo es el envejecimiento, pero desde luego que ese factor, el paso del tiempo, es el enemigo número uno para la flacidez.
¿Dónde se ve más? ¿En la cara, en el cuerpo? Has mencionado la parte de los brazos, el abdomen...
Pues hay puntos débiles, tanto en la cara como en el cuerpo. Zonas de la cara donde primero aparecen los datos de flacidez, los párpados, párpado superior, párpado inferior, línea de mandíbula, que suele ser una de las consultas que más nos hacen nuestros pacientes cuando vienen, quieren definir esa línea de la mandíbula porque les da un aspecto cansado, un aspecto más envejecido. Y luego en el cuerpo, en realidad, hay muchas zonas desgraciadamente problemáticas. Por ejemplo, cara interna de brazos, de muslos, el abdomen, y luego también hay zonas más pequeñas pero que son muy molestas para nuestros pacientes, como es la piel que está por encima de las rodillas, por encima de los codos, que se muestra más arrugada y flácida y que a la persona puede no gustarle este efecto.
Explicas en tu libro Ponte en tu piel que el envejecimiento de la cara ocurre en tres dimensiones. Por debajo de la piel hay cambios en los huesos, los músculos y la grasa. Explícanoslo para que lo entendamos.
Sí, muchas veces pensamos que el envejecimiento es un problema único de la piel y la realidad es que no. Del esqueleto óseo, de la estructura ósea de la cara que nacemos, hay cambios a lo largo de la vida y sabemos que, por ejemplo, los huesos de la cara, las zonas más prominentes, como es la parte del pómulo, línea mandibular, se va aplanando con el paso del tiempo y eso supone una pérdida de soporte. También se debilitan ligamentos faciales. La grasa, que normalmente está en pequeños compartimentos, como pequeños estuches, también se moviliza hacia abajo y todo eso hace que en la cara tengamos más peso en la parte inferior, en el tercio inferior de la cara, y se produce lo que llamamos la inversión del triángulo de la juventud. Cuando somos jóvenes tenemos un mayor volumen en los pómulos y menor en el tercio inferior. Y cuando va pasando el tiempo y tenemos flacidez, debido a todos estos cambios, el triángulo, la base está abajo, que es lo que estéticamente no puede no gustarnos.
Vamos a hablar del famoso colágeno, porque recoges en tu libro una frase que te dijo un compañero, que yo no sé si le asesinaría, pero te dijo...
¡Qué horror!
Te dijo, Natalia, aunque te consideres muy joven, ya desde tu edad, que tenías 25,
sí,
está científicamente demostrado que vas perdiendo fibras de colágeno en tu dermis. Bueno, yo creo que se te atragantó el café. Esto que te decía este compañero de ir perdiendo fibras de colágeno, ¿en qué se traduce?
Claro, la verdad que el colágeno es un soporte fundamental para nuestra piel. El colágeno es como ese andamio que tenemos en la dermis, que es la capa que está justo por debajo de la epidermis, y que da soporte a esas capas altas. Cuando tú pierdes colágeno, cuando tienes menos, cuando se fragmenta, lo que ves es que empiezan a aparecer arrugas y empieza a aparecer flacidez. Y realmente se ha demostrado que desde los 25 años esto es así, pues la verdad es que sí, aunque en esa edad, cuando tienes 25 años, yo al menos veía el envejecimiento como algo súper lejano y que no me afectaba directamente. Pero la realidad es que molecularmente esto es así. Y bueno, y es la explicación anatómica de parte del envejecimiento.
De acuerdo. Yo, como soy capaz de leer la mente desde esta parte del mundo, sé que van a estar diciendo, pues seguro que los suplementos de colágeno igual ayudan a inducir el colágeno o no, pero también como soy muy pilla, me voy a guardar esta pregunta para el final, para mi newsletter a micrófono cerrado, y quien quiera saber si los suplementos de colágeno funcionan o no, que se venga a la newsletter porque me lo voy a dejar para ella. Así que voy a seguir con mi cuestionario, porque en la flacidez, ¿qué papel juegan las hormonas, Natalia?
Un papel súper importante. Lo vemos claramente en épocas como la menopausia, ¿no? La caída en los estrógenos va a tener una repercusión en piel muy llamativa. ¿En qué sentido? En que se va a perder, en los primeros 5 años de menopausia siempre se ha estimado pues, que la pérdida de colágeno está en torno al 30% en los niveles previos. Eso va a hacer que la piel esté más fina, tenga más arrugas, tenga más flacidez. Y la mujer con menopausia percibe ese cambio drástico. Muchas veces vienen a consulta mujeres que nos dicen es que no me reconozco de 5 años para aquí. O sea que las hormonas, dentro de todo lo que es el envejecimiento cutáneo, tienen un papel clave.
Yo recuerdo que mi madre lo llamaba abollones. Me ha salido un nuevo abollón, claro. Esos eran los depósitos de grasa, como nos estabas explicando, sí. Que se debían ir como moviendo, ¿no? Esos compartimentos.
Van bajando y, por ejemplo, cuando bajan los de la zona del pómulo, hacen que se marque mucho más el envejecimiento de la ojera. Entonces, el aspecto en general es de persona más envejecida, más cansada. La grasa en la cara es fundamental hacer lo posible por mantenerla. Luego hay tratamientos que nos ayudan a ello.
Explicas en el libro que envejecemos en 3 dimensiones, por lo que hay cambios que no podemos conseguir con el uso exclusivo de una crema. Pedazo de sumario, explícamelo.
Las cremas, la verdad que sabemos que hay muchas cremas que son muy efectivas en función de los ingredientes, pero justo cuando hablamos de flacidez, no podemos pretender que una crema tenga un efecto tensor brutal, aunque el marketing así a veces lo indica. Y pienso que justo el marketing patina bastante cuando habla de cremas para tratar la flacidez. Es decir, puedes esperar de una crema una mejoría en la superficie de la piel, puedes mejorar que refuerce la dermis, pero de ninguna manera, y justo por lo que hemos explicado de cambios en huesos, en compartimentos grasos, una crema va a ser capaz de devolver eso hacia arriba. O sea, necesitas otro tipo de tratamientos. En realidad, no es que las cremas no hagan nada, no estoy diciendo eso, pero sí que debemos esperar ciertas mejoras y no esperar otras, para no tener frustración pues, cuando compramos algún producto esperando unos efectos que médicamente no son posibles.
O sea, que médicamente es imposible un efecto lifting, una crema que reafirme, una crema antiflacidez, ¿no?
Sí, desde mi punto de vista, desde luego que pienso que es una sobrepromesa en el efecto que produce una crema. Desde luego sí que hay cremas que pueden reforzar la dermis, como digo, tener más colágeno, reforzar ese andamio sobre el que se apoya la epidermis, pero no podemos tener el efecto lifting. Lifting se refiere a una cirugía de tensado facial que claro, tiene unos efectos muy, muy claros de tensado que no son esperables en cremas a día de hoy. Al menos la ciencia no ha avanzado hasta este punto.
Natalia, entonces, si envejecemos en 3 dimensiones, si con la menopausia, con la pérdida de los estrógenos, no sé, pienso, ¿se puede prevenir la flacidez de alguna manera o esto va a pasar sí o sí?
Bueno, flacidez, es decir, es inevitable, al final todos vamos a tener flacidez, ¿no? Hay personas que más, personas que menos. Por ejemplo, simplemente cómo sean nuestros huesos de la cara nos van a influir en tener más o menos flacidez. Personas de pómulo muy marcado al final tienen una suerte genética porque van a tener menos flacidez o se va a marcar menos en la cara que personas con cara más estrecha. Pero realmente sí que podemos hacer cosas, pero siempre con un enfoque realista. Es decir, podemos atenuar la flacidez, no podemos evitarla al 100%. Ni siquiera la cirugía, que imaginemos que somos una mujer de 65 años que nos sometemos a un lifting facial, que es una cirugía de tensado muy efectiva, a los 80 años no vamos a estar igual que justo recién salimos del quirófano. Es decir, la flacidez es un cambio que va a aparecer, pero sí podemos hacer cosas para mitigarlas y bueno, al final, cuando esto nos afecta y no nos gusta, pues podemos hacer pequeños tratamientos que nos vayan haciendo sentir mejor. Esto ya es elección de cada uno, en realidad.
¿La dieta qué papel juega?
Bueno, la dieta sí que sabemos que hay alimentos realmente perjudiciales para la flacidez. Hablamos siempre de aquellos alimentos con azúcar y la famosa glicación. La glicación es un proceso que ocurre en esta capa que decimos que es la dermis, que es una capa más profunda, por la cual los azúcares perjudiciales de la dieta se unen a proteínas de la dermis y van a impedir que tengan una función normal. Y por eso lo que va a pasar con el tiempo, si tenemos esa dieta inadecuada, es que vamos a tener una dermis de peor función y vamos a tener más arrugas y flacidez. Entonces, sí que los azúcares, por este proceso de glicación, serían algo a evitar. Y bueno, desde luego, alimentos beneficiosos hay muchos. Todos aquellos que tienen capacidad antioxidante ayudan a prevenir el envejecimiento de la piel. Por lo tanto, habría que incorporar en la medida de lo posible antioxidantes y no incorporar productos con índice glucémico elevado que nos van a empeorar en el largo plazo. Es verdad que esto es algo, la dieta nunca ves cambios en el corto plazo. O sea, al final es una inversión para tu salud en general del organismo y también para la piel, al fin y al cabo.
Nos contabas antes que, claro, que las cremas efecto de lifting hacen una premisa que no pueden cumplir. Pero me pregunto si desde el punto de vista cosmético, ¿qué podemos hacer para prevenir esa flacidez? ¿Cuál sería la rutina cosmética más adecuada?
Bueno, sí que hay una serie de pasos que no tenemos que dejarnos, ¿no?, en una rutina cosmética. Y esta rutina cosmética, como siempre decimos los dermatólogos, lo importante es ser constante y no seguirla solo durante poco tiempo. Cosas que no debemos olvidar, por ejemplo, el uso de protector solar durante todo el año, porque sabemos que el sol es el principal agente que envejece nuestra piel. Por lo tanto, estar protegidos no solo frente a las quemaduras del verano, sino frente a esta radiación que tenemos todo el año, va a hacer que el envejecimiento se atenúe. No digo que sea capaz de frenarlo al 100%, pero sí que lo atenúa. Y luego otros activos que debemos incorporar, pues por ejemplo los antioxidantes tópicos, vitamina C, ácido ferúlico. Sabemos que al evitar la oxidación de nuestra piel evitan el envejecimiento, y activos que refuerzan la dermis, como pueden ser el retinol, bacuquiol, péptidos, alfa-hidroxiácidos como el ácido glicólico. Es decir, hay varios activos que, según cómo sea nuestra piel, no podemos decir que hay una receta para todo el mundo, porque al final cada piel tiene unas peculiaridades, pero si incluimos algunos de estos, y desde luego el protector solar todo el año, estamos haciendo lo posible desde el punto de vista cosmético para mantenernos bien.
Bueno, voy a remangarme porque vamos a entrar en el campo de los tratamientos médico-estéticos y, madre mía, todo lo que hay aquí. Así que vamos a ver, me he hecho como un esquema de todas las cosas que he recopilado, a ver si me puedes explicar si funciona, no funciona, cómo funciona, cuántas sesiones, si duele, si cómo se ven los resultados, etcétera. A ver si no me dejo nada. Empezando un poco por la radiofrecuencia. Radiofrecuencia con agujas versus a la radiofrecuencia. Primero, explícanos qué es y cómo funciona.
La radiofrecuencia es un tipo de energía que va a calentar la dermis. Cuando tú calientas la dermis, estás generando una especie de daño controlado que va a hacer que tu propio cuerpo genere colágeno. Es decir, es un estímulo para que tú formes ese colágeno que con los años vas formando en menor medida. Entonces, equipos de radiofrecuencia hay muchísimos en el mercado, de diferentes marcas, de diferentes potencias. Todos ellos son efectivos, pero claro, los más potentes o de uso médico tienen un efecto mayor. Y cuando hablamos de radiofrecuencia con y sin agujas, ¿cuál es la diferencia? Pues la radiofrecuencia con agujas viene a ser una variante más novedosa que lo que hace es, además de aplicar la radiofrecuencia, pincha la piel. Es decir, es capaz de transmitir esa radiofrecuencia de una forma más profunda y teniendo un mejor resultado. Ya por el hecho de que simplemente pinchando la piel, solo con agujas, aunque no administrásemos radiofrecuencia, eso ya de por sí es un estímulo para formar colágeno. Por lo tanto, es un efecto añadido que sí parece ser más beneficioso que la radiofrecuencia sin agujas. Pero como digo, es verdad que hay muchos aparatos y que hay que evaluar uno a uno en el mercado y ver, pues, para nuestro paciente cuál es la mejor opción.
Claro, porque la radiofrecuencia realmente, ¿cómo funciona? O sea, porque no duele.
Depende, es decir, claro, el dolor o no, la verdad que en general la radiofrecuencia, si usamos equipos poco potentes de uso en cabina cosmética, es incluso hasta agradable, notas un calor, pero la radiofrecuencia más médica realmente sí que puede producir algo más de molestias y sobre todo la radiofrecuencia con agujas, ¿vale? Entonces, una radiofrecuencia con agujas sí que podemos decir que para la gran mayoría de pacientes es dolorosa y que requiere una anestesia en crema especial. Equipos de radiofrecuencia sin agujas en general se aguantan bien sin crema anestésica.
Estás hablando de aparatos médico-estéticos. ¿Menciona alguna marca para que la gente se haga una idea de qué máquina estamos hablando?
Hay muchos. En realidad estamos hablando de Indiva, por ejemplo, opciones que son más suaves. Hay opciones de radiofrecuencia ya más potentes, como pueden ser Termas, como pueden ser Accent. Y luego con agujas, Morpheus, por ejemplo, entre otras. O sea, son algunas de las marcas más habituales.
¿Y cuántas sesiones se necesitan, Natalia, para empezar a ver resultados y qué es lo que vas a notar?
Bueno, en general va a depender del equipo, ¿no?, que usemos. Desde el Indiva, que habitualmente se hacen en tandas de 10 sesiones, que sería como 10 sesiones pues, en temporadas, pues igual dos veces al año, que es una forma de radiofrecuencia más, más habitual y de menor potencia, hasta sesiones como pueden ser lo más potente, que es la radiofrecuencia con agujas, se suelen hacer entre 2-3 sesiones al año. Y los resultados, desde luego, que no son inmediatos. A veces lo que tú notas cuando te lo acabas de hacer por la inflamación que tiene la piel es que tú estás mejor, parece que tienes menos flacidez, pero esa no es la realidad. Eso es un efecto muy transitorio del tratamiento que acabas de realizar y al final lo que hemos dicho es que la radiofrecuencia te induce a ti a formar colágeno y eso es algo pues, que al final aparece a partir del mes y medio, 6 meses. O sea, es un efecto que va apareciendo con el paso de las semanas. No, no es inmediato el resultado definitivo.
De acuerdo. Luego están los ultrasonidos, los ultrasonidos microfocalizados. ¿Cómo funciona esta tecnología y qué diferencia habría respecto a la radiofrecuencia?
Bueno, la diferencia fundamental frente a la radiofrecuencia convencional es que el ultrasonido es una forma de energía que es capaz de penetrar más profundamente, es decir, puede llegar, hablando de la cara, a zonas como justo la unión del músculo y la grasa. O sea, es capaz de tensar capas superficiales musculares, que ahí la radiofrecuencia no va a acceder. Entonces, ocurre que el ultrasonido, cuando hablamos que se microfocaliza, es que la fuente de ultrasonido acaba llegando a puntos muy pequeñitos de la profundidad de la piel, alcanzando temperaturas altas en profundidad de unos 70 grados aproximadamente. Y es ese estímulo térmico de nuevo el que va a hacer que nosotras formemos colágeno. Pero la diferencia, sobre todo con la radiofrecuencia, es que actúa más en profundidad.
Buah, esto tiene una pinta de doler.
Pues sí, te diré. Yo que encima, bueno, al final vas probando los tratamientos, ¿no? Porque es la manera en la que al final al paciente le transmites una información de qué va a sentir, ¿no? Entonces, el ultrasonido focalizado, sobre todo hay zonas que son más molestas que otras. O sea, por ejemplo, la línea de la mandíbula es bastante dolorosa. Yo he recibido a veces pacientes que me dicen, esto es como si te clavan un martillo en el hueso. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que luego aguanta fenomenal, pero en vistas a esto, pues habitualmente ponemos anestesia en esa zona, que yo la suelo pinchar en la línea de mandíbula y se aguanta muy bien, que nadie se asuste. Pero bueno, sí que es verdad que no es un tratamiento en el que estés relajado, en el que no notes nada. Es decir, que notas la potencia del ultrasonido, la notas y realmente, bueno, pues uno se hace idea de por qué es efectivo, pues porque realmente llega a profundidad y algo molesto sí que vamos a decir que es.
¿Y cuánto duran esas sesiones y cada cuánto habría que hacerlo?
Pues mira, el ultrasonido depende de la zona que trates, porque lo puedes hacer, imagínate, todo tercio inferior, puedes hacer párpados, cuello. Un tratamiento que suele ser muy habitual es tratar la línea de la mandíbula y eso habitualmente tardamos hasta una hora en hacerlo. Una hora, tres cuartos de hora aproximadamente, dependiendo también de cómo aguante nuestro paciente. Y suele ser un tratamiento, el de la línea de la mandíbula, que hacemos una vez al año. Tampoco hay mucha evidencia de que sea mejor hacerlo con más frecuencia. En cambio, zonas como los párpados o la zona de las bolsas, donde también se usa mucho, solemos hacer 3 sesiones al año separadas una de la otra un mes.
¿Y cómo sé yo si lo que me va a ir bien es la radiofrecuencia o los ultrasonidos?
Pues uno mismo es difícil, ¿no?, que lo sepa. Al final dependes del criterio médico y a veces ese criterio pues depende de el equipo que tenga ese doctor, qué experiencia ha tenido, positiva o no. La verdad que ambos tipos de energía son útiles. De hecho, hay estudios que comparan ambos tipos de energías y dicen que ambos mejoran la flacidez. Parece ser que el ultrasonido un poquito mejor porque es más profundo, pero bueno, al final no quiere decir que la radiofrecuencia no sea buena. Debes pues confiar en el criterio del profesional y casi siempre nosotros como doctores solemos recomendar una combinación de tratamientos porque no existe el milagro, ¿no? Antiflacidez, siempre tienes que ir viendo combinación de técnicas y algo muy importante, dar la expectativa al paciente de la mejora que va a conseguir. Se habla a veces del ultrasonido como el lifting sin cirugía. Bueno, pues aquí otra vez entramos en el terreno del marketing. Debemos explicar bien qué mejorías son y no comparar tanto con procedimientos quirúrgicos que no tienen, no hay una opción no quirúrgica que sea equivalente. Debemos ser francos en eso.
Seguro que nos está escuchando, alguna vez le han hablado de la hidroxiapatita de calcio. ¿Qué es?
La hidroxiapatita es un material inyectable que el nombre comercial más conocido es Radies, que se usa para tensar. No es un material como el ácido hialurónico, que sobre todo se usa para dar volumen, sino que aquí lo que queremos es inducir en el paciente la formación de colágeno en el largo plazo. Se suele usar mucho pues, en lo que es línea de mandíbula, pómulos, cuello, por ejemplo, se usa mucho en dilución, el producto más diluido en anestesia local, y da muy buenos resultados. Lo único que hay que saber transmitir al paciente que ese efecto volumen que puede tener inicialmente no es lo que buscamos. Buscamos que tú al final formes colágeno y esto es importante explicarlo para que la persona no se lleve una decepción. No piense que vamos a dar volumen, ese volumen inicial va a persistir, sino que tenemos que dar tiempo a nuestro organismo a formar el colágeno.
O sea, que no es como un relleno de ácido hialurónico.
No.
Esto lo que hace es inducir el colágeno.
Eso es.
Que tú misma produzcas fibras de colágeno.
Sí.
Y entonces, el otro inductor del colágeno, el Elansé, ¿qué diferencia hay entre Elansé? Estoy hablando de marcas comerciales porque seguro que luego la gente pregunta igual que con el Botox. ¿Qué diferencia hay entre Elansé y el Radies?
Bueno, ambos dos son inductores de colágeno, no son productos que se usen para dar volumen. Se diferencian en la composición, que el Radies es hidroxiapatita de calcio y el Elansé está compuesto por microesferas de policaprolactona y básicamente ambos dos son sustancias que son compatibles con el organismo y que se acaban reabsorbiendo. A veces se tiende a decir que el Elansé puede tener más duración en efecto que Radies, pero muchas veces es el criterio médico. Nosotros como doctores nos sentimos más cómodos con uno o con otro de ellos y elegimos en función del que nos da mejor resultado. Pero ambos dos son válidos. No se puede decir que tengan unas diferencias abismales en cuanto a tensado.
Uh-huh. ¿Y se combinan con otro tipo de rellenos de ácido hialurónico, incluso con los ultrasonidos, la radiofrecuencia, etcétera? ¿O una cosa u otra?
No, podrías combinarlo. Es muy frecuente combinar con relleno de hialurónico o bien en el mismo día o en días diferentes. Y lo único sí que hay que tener precaución cuando quieres hacer una combinación, como hemos visto, o con radiofrecuencia o con ultrasonidos, estas técnicas van a producir un calentamiento. Entonces, nunca debes aplicarlas inmediatamente después de haber puesto uno de estos materiales porque vas a tener un peor resultado. En el caso del hialurónico es que lo vas a disolver y ese efecto volumen no se va a mantener. Entonces, es importante el orden en el que haces los tratamientos. Es más interesante empezar, si piensas combinar, empezar con fuentes de energía y luego acabar con materiales de relleno de efecto tensor. Mm.
Otro tema que en el podcast no hemos tratado hasta ahora, los hilos tensores. Uh-huh. ¿Qué son?
Los hilos tensores, la verdad que es una técnica en auge. Son hilos, también se conocen como hilos PDO de polidioxanona, que es un material que se tolera perfectamente por el organismo y es reabsorbible. Entonces, estos hilos se van a introducir en la parte de la dermis para conseguir una formación de colágeno cuando se reabsorben. Es cierto que el efecto inicial cuando tú pones estos hilos es que la piel se queda más tensa, es como que se recoge hacia arriba, pero debemos saber que estos hilos no van enganchados a ninguna estructura profunda, es decir, tú lo introduces con un poquito de anestesia local en el punto de entrada, introduces el hilo y ahí lo dejas. No va unido, ya os digo, a nada que esté tirando, por lo tanto, ese efecto tensor inicial sabemos que luego va bajando, pero se va cambiando por la inducción de colágeno, que es lo que en el fondo buscamos, como hemos visto con todos los demás tratamientos, que tú mismo formes colágeno. La ventaja del hilo tensor es que tú vehiculizas por dónde te interesa formar ese colágeno, ¿no? Tú con el hilo dibujas el trayecto y eso pues sí que te da muchas ventajas en línea de mandíbula, en pómulos y también a nivel corporal. Para mí es un tratamiento que es satisfactorio, pero desde luego que aisladamente para tratar la flacidez se queda corto. Aunque la palabra, su nombre, desde luego, hilo tensor, da como mucha expectativa, ¿no? Parece que con eso solo ya vas a tensar, pero en la vida real necesitas combinar también.
Y una pregunta, ¿se inyecta igual que se inyecta un relleno de ácido hialurónico? ¿Se utiliza aguja, una cánula? ¿Cómo se aplica?
Normalmente para poner estos hilos, los hilos que son más de tensado, que habitualmente es un hilito que tiene como unos pinchos, que son las espículas, que son los que tensan más. Tú necesitas para meter ese hilo un pequeño orificio en la piel, que normalmente lo haces con una pequeña aguja y anestesia local. Haces el agujero con esa aguja y a la vez anestesias para que nuestro paciente no tenga dolor. Y ese hilo va metido en una cánula, es decir, va metido como una especie de aguja que no tiene punta, de manera que cuando tú introduces esa cánula por dentro de la piel, no dañas tejidos. Es un tratamiento bastante seguro. Y lo que haces una vez introducido esa cánula hasta donde interesa es retirar la cánula dejando el hilo dentro. Es algo luego muy sencillo. En realidad giras un poco la cánula y el hilo ya se queda adentro. O sea que es sencillo de aplicar y cuando haces la incisión con un poquito de anestesia local no duele nada. A veces más los pacientes me cuentan, ay, me da mucha impresión saber que hay un hilo, me estás poniendo un hilo por dentro. Pero es más, esa impresión en la que tú estás pensando que el dolor real, porque se tolera bastante bien.
¿Cuánto duran?
Los hilos en general se suelen poner una vez al año, cada año y medio. Sí que la reabsorción del hilo se estima que está en torno a 4 o 6 meses, pero luego, como decimos, el efecto está actuando, es decir, estás formando colágeno y ese efecto se estima que más o menos es un año, año y medio.
¿Y sobre todo en la zona mandibular o hay alguna otra zona interesante?
Es muy interesante esa región, pero también, por ejemplo, el cuello. En el cuello puedes poner hilos más finos, también en la zona submentoniana, que llamamos vulgarmente la zona de la papada, que también nos preocupa en cuanto a flacidez. Ahí puedes poner hilos también con muy buen resultado. Necesitas bastantes, eso sí, pero es una técnica que da buen resultado.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Herborian es una marca coreana fundada en 2007 y que hoy se ha convertido en un icono por sus fórmulas híbridas, productos que fusionan el tratamiento con centella asiática, ginseng, yuzu o bambú y el maquillaje. Con esta filosofía lanzaron en 2009 la primera BB Cream de Europa. Tras el éxito absoluto de esta primera BB Cream, dieron un paso más allá con la CC Cream de Herborian, de la que venden una unidad cada 30 segundos. Y te prometo que te deja la piel como si te hubieses puesto un filtro de Instagram. Es espectacular. La CC Cream de Herborian unifica y calma la piel gracias a la centella asiática. Además, proporciona una cobertura ligera que te deja la piel luminosa y con efecto buena cara de inmediato. Y sus pigmentos encapsulados se adaptarán al tono de tu piel para mejorarlo y unificarlo. Ahora Herborian lanza también el Super BB Cream Concealer, el primer corrector de ojeras híbrido, mitad maquillaje, mitad tratamiento, con un 5% de niacinamida y protección solar. Ya disponible en Sephora.
Otra técnica de la que no he hablado en el podcast, mira, el plasma rico en plaquetas.
Bueno, esta es una técnica de medicina regenerativa que se usa en realidad en muchas especialidades. Los dermatólogos y médicos estéticos la empleamos mucho, pero también pues, en maxilofacial, traumatología, es decir, las plaquetas, nos ayudan a regenerar tejidos dañados y a nivel de la piel. Sabemos, y está publicado en diferentes artículos científicos, que es capaz de inducir la formación de colágeno y, sobre todo, sabemos que ese efecto es mayor en personas que han estado muy expuestas al sol. En pieles dañadas con el sol, el plasma rico en plaquetas es una excelente opción. Entonces, ¿es una opción excelente para tratar la flacidez? Pues bueno, para mí es un complemento más. Como decíamos antes, usada aisladamente, seguramente no notemos grandes cambios, pero cuando eres constante y lo planificas quizás haciendo 2-3 sesiones al año, en combinación con otras cosas, funciona muy bien. En la práctica, se puede usar el plasma rico en plaquetas convencional, que se extrae con una pequeña analítica sanguínea. Ese tubo con la sangre se centrifuga y se aíslan las plaquetas que, tras ser activadas, se inyectan, ¿no?, en capas altas de la piel. Hay una variante a esta técnica, que es el plasma rico en plaquetas en gel, en el cual esas plaquetas, una vez que tú las separas, las conviertes en un gel de plaquetas que tiene una mayor densidad. Y eso se hace pues, en un pequeño aparato que da calor a esas plaquetas. Sí que en nuestra experiencia, el plasma rico en plaquetas en gel da mejores resultados que el plasma convencional en lo que es tratamiento de flacidez, hidratación de piel o cicatrices. Entonces, a día de hoy sí que puedo decir que es la técnica que nosotros en la clínica usamos más. Y sí que está pues, contrastado con publicaciones. O sea, que vemos que el efecto existe, ¿no?
Vale, cuando dices plasma rico en plaquetas en gel, se inyecta también, no se aplica de forma tópica, ¿no?
Sí, se inyecta, eso es. Y se inyecta de diferentes maneras, tanto de forma superficial en la dermis, como harías el plasma habitual, como en la técnica que llamamos mesoterapia, pero hay una fracción de ese plasma en gel que es más denso, que lo vas a inyectar en la grasa, por ejemplo, grasa de los pómulos, y vas a conseguir, es decir, no es el efecto del ácido hialurónico en absoluto, porque no va a voluminizar así, pero sí que tienes un resultado natural de reposición discreta de volumen que va a tener interés, pues ya te digo, como complemento o en personas que hayan tenido problemas con rellenos previos. A veces el ácido hialurónico puede haber personas que no lo toleran bien, que lo encapsulan y por lo tanto es una muy buena alternativa, muy segura para esos pacientes que han tenido problemas.
O reacciones adversas que se inflaman, ¿no? También sí. Hemos visto además con la vacuna del COVID, ¿no?
Eso es. Yo la verdad que en la vida real no he visto tantos casos de inflamación de hialurónico como lo que pues, al final he visto en la literatura, pero sí que desde luego que el plasma pues, te da cierta seguridad en ese sentido porque es un tratamiento totalmente autólogo, es decir, tú no lo mezclas con otras sustancias, son las plaquetas del paciente procesadas de una forma concreta, pero no es algo que vaya a generarte un rechazo.
¿Y cómo funciona? Porque claro, te tienen que sacar sangre, hay que centrifugar esa sangre, luego hay que convertirla en un gel. O sea, ¿esto se hace todo en una misma sesión o vas primero a que te saquen la sangre, hacen todo ese proceso y luego vas otro día?
Sí, es un proceso que es un poco largo, pero se hace en el mismo día. O sea, la extracción de sangre se hace en la consulta y mientras se está preparando el equipo de enfermería esas plaquetas, tú estás con crema anestésica, porque al final, bueno, como toda mesoterapia, pues es un tratamiento que el pinchazo en sí no molesta, pero es que hay muchos, son muchos pinchacitos. Entonces, al paciente le dejamos con crema anestésica media hora y luego ya pues, se obtienen esas plaquetas que se van pinchando, pero se hace eso sobre la marcha, en el mismo día.
Claro, porque al final con los rellenos de ácido hialurónico tú ves los resultados de manera inmediata, ¿no? Ese surco nasogeniano, sí. De repente ves que el labio, ves cómo se voluminiza. ¿Con el plasma rico en plaquetas los resultados se ven de manera instantánea o tiene que pasar un tiempo?
Claro, esto, el efecto inmediato sí que puede ser similar al de un hialurónico en el sentido que tú ves el producto, ¿no? Ves que hay un cambio en el volumen, pero como hablaba con los hilos tensores, los hilos de PDO, el objetivo que debemos transmitir a nuestro paciente no está en el corto plazo, sino que está en el medio-largo plazo. O sea, que al final tú tengas una costumbre de hacer este tratamiento periódicamente es cuando verás los resultados. Pues a un año vista, por ejemplo, vas a notar la piel mejor que si no hubieses hecho esos tratamientos. Pero en todo lo que es la inducción de colágeno debemos explicarlo así, porque estamos a veces acostumbrados al efecto de la toxina botulínica que te la ponen y a los 15 días estás con una mirada muy descansada y es un efecto flash espectacular. Con todo lo que es la inducción de colágeno no es tan inmediato, o sea que es un problema el de la flacidez desde luego que requiere otro abordaje.
¿Y cuántas sesiones son necesarias? ¿Cada cuánto hay que hacerlas? ¿Cuándo se repite, etcétera? ¿Cuánto duran los efectos?
La media suele estar en hacer 2-3 sesiones al año. También depende del caso que tengamos. Una mujer quizás que tenga mucha atrofia grasa, una cara muy delgada, con mucha arruga, pues lo vamos a poner 3 veces al año. Una persona más joven que busque una prevención, a veces lo hacemos incluso una vez al año. O sea, que desde luego que lo individualizamos.
Pensando en esto, me da pie a preguntarte por los rellenos de grasa autóloga también. ¿Cómo funcionarían estos?
Pues el relleno de grasa autóloga también es una muy buena opción en la que se requiere una liposucción previa, es decir, que es una técnica que no es tan inmediata como todo esto que estamos hablando. Es decir, requiere una planificación, debemos tener grasa en zona donante, que esto a veces en personas muy delgadas pues no lo hay, y habitualmente esta grasa se adquiere de zonas como puede ser la cara interna de los muslos, el abdomen. Esa grasa se va a procesar en el quirófano y se inyecta en zonas habitualmente de la cara donde hay más déficit graso. Pues lo que hablábamos, la zona de los pómulos, la zona de la ojera, suelen ser las partes que se tratan más. Y bueno, la verdad que da unos resultados en general muy buenos, muy naturales. No es habitual ver caras con ese efecto de exceso de volumen o antinaturales. Y en general los resultados son duraderos, pero el inconveniente, pues como digo, es esa necesidad de liposucción previa que puede haber pacientes que no quieran pasar por ahí, ¿no? Quieren algo igual menos invasivo.
Aunque hemos hablado mucho en el podcast, he preguntado por los ultrasonidos y por la radiofrecuencia y claro, te tengo que preguntar por el láser. ¿Láser y flacidez? ¿Qué tenemos?
Bueno, para láser y flacidez, los dispositivos fundamentales que se suelen emplear son los láseres fraccionados, tanto de CO2 como de erbio. Son dos tipos de láser que buscan formar colágeno. ¿De qué va a depender que sean más o menos efectivos? De la potencia que tú estés empleando, ¿no?, con ese equipo, porque tú el láser, imagínate, un láser fraccionado de CO2 lo puedes hacer de una manera muy sutil para tener un efecto luminosidad en la piel con 3 días de recuperación, pero hay casos en los que, por ejemplo, te interesa tratar una piel muy dañada con el sol, con mucha arruga, con flacidez, puedes tener recuperaciones de 2-3 semanas con una potencia mucho mayor. Entonces, es una técnica que es muy buena, pero debes saber que hay que preparar bien la piel del paciente. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que hemos hablado anteriormente, los dispositivos de radiofrecuencia, de ultrasonido, al emitir la energía en profundidad, no vas a tener problemas de manchas, de pigmentación, porque no estás actuando en las capas altas de la piel. En el láser fraccionado, ¿qué ocurre? Que tú haces pequeñas columnas de energía, de daño térmico en la piel, y según qué tipo de piel puede reaccionar haciendo más melanina, es decir, formando mancha.
Hiperpigmentación.
Haciendo, eso es, una hiperpigmentación que bueno, pues al final te proporciona un mal resultado estético. Entonces, siempre debemos preparar al paciente con una crema previa que habitualmente va a tener retinol, que suele tener a veces hidroquinona, y hacerlo en épocas del año prudentes. Normalmente en España pues solemos hacer estos tratamientos ya más potentes en torno a noviembre-febrero, es una buena época, pero siempre hay que planificarlo bien, es decir, no es el típico láser que puedas hacer alegremente porque entonces es cuando vienen las complicaciones. Y tiene un efecto muy en superficie, muy en dermis, o sea, aquí no vamos a a cambiar los volúmenes grasos, pero puede ser un buen complemento, por ejemplo, si además hacemos una radiofrecuencia con agujas.
¿Y cuántas sesiones se necesitan? Y esto no me lo puedo hacer a la hora de comerme pega, ¿no?
No. Las sesiones, pues bueno, va a depender lo mismo del daño que tengamos, tipo de flacidez, tipo de arruga en cada paciente. Suelen estar en torno a 2 sesiones al año, a veces 3. Y es un tratamiento que no vas a pasar desapercibido cuando te lo hagas. Así como la radiofrecuencia, el ultrasonido, a veces se habla de ellos como los tratamientos de la hora de comer, porque tú te lo puedes hacer entre jornada laboral y jornada laboral y nadie se da cuenta. El láser, pues al final, yo a mis pacientes les cuento que es como tener una quemadura de sol muy importante y saber que luego la piel se va pelando como en cuadraditos. Tienes un aspecto como sucio de cuadraditos marrones, y aquí, bueno, siempre es muy gráfico enseñar fotos de pacientes que te han cedido derechos para contar cómo es la recuperación, porque si no es difícil que, si no tienes experiencia previa, te hagas idea de cómo vas a quedar.
Otra cosa que me sorprendió leyéndote fue el uso del Botox para la flacidez, porque siempre pensé que el Botox no tenía nada que ver con la flacidez, pero parece que el microbotox puede ayudar. Explícame esto.
Sí, el microbotox cada vez es una técnica que se usa más y esto consiste en diluir el botox más de lo que usas habitualmente, pues, para tratar un entrecejo, ¿no? El tratamiento del entrecejo con toxina botulínica, tú focalizas esa inyección al músculo porque quieres relajar un músculo concreto. Cuando usas el microbotox, lo que haces es diluir aún más esa toxina y lo puedes emplear cuando te interesa tener un efecto tensado en zonas como la línea de la mandíbula, que se desdibuja cuando tenemos flacidez, o en el cuello de forma superficial cuando se marcan estas arrugas pequeñas que son inestéticas. Entonces, no va a tener un efecto tensor aisladamente, pero sí si lo combinamos con otros tratamientos. Y lo que consigues con el microbotox cuando lo aplicas en línea de mandíbula es definirla más. Y esto se debe a que tú relajas fibras de un músculo que tenemos en el cuello y que llega hasta la línea de la mandíbula, que se llama SMAS, y que tira de la cara hacia abajo. Relajando ese músculo haces el efecto opuesto y sí que tienes algo de tensión. Pero como digo, nunca aisladamente.
Cuando dices que se diluye con qué? ¿Con suero? ¿O con
suero salino? Sí, normalmente la toxina botulínica, las diferentes marcas, salvo una de ellas que ya viene reconstituida en líquido, en suero, todas ellas tú las tienes que preparar en consulta, sea para tratar un entrecejo, para tratar la hiperhidrosis, el aumento de sudoración. Entonces, cada casa comercial tiene un volumen de suero salino en el que tú lo tienes que diluir. Pero cuando usas microbotox, diluyes más esa dilución. Y tampoco hay una técnica estándar para el microbotox, porque se han publicado diferentes tipos de diluciones. Como es un procedimiento que es más reciente, hay diferentes diluciones válidas. Entonces, por así decirlo, cada doctor tiene su dilución que funciona.
Pero su alquimia propia.
Sí.
Natalia, hemos hablado de la radiofrecuencia y con toda la aparatología que hay ahora para utilizar en casa, seguro que hay quien se pregunta, pues me pillo una maquinita de estas de radiofrecuencia y me la hago yo en casa. ¿Qué resultados? Vamos a gestionar expectativas. ¿Merece la pena la inversión? ¿Qué opinas tú de estas máquinas?
Bueno, la expectativa con estos dispositivos domiciliarios tiene que ser baja, porque al final prima desde luego la seguridad del paciente. Entonces estos equipos domiciliarios siempre son de potencia baja y no se puede comparar a lo que tú haces en clínica. Por otro lado, son también tratamientos, o sea, son dispositivos que son costosos, no es nada económico en general. Entonces, yo mi consejo a los pacientes es que pongan en una balanza el coste del aparato y si realmente van a ser capaces de ser constantes con el uso, porque al final, para tener algo de mejora con estos aparatos domiciliarios, necesitas emplearlos a diario durante, imagínate, 20 minutos, y realmente pocas personas tienen esa disciplina o tienen ese tiempo para dedicarlo a esto. Si lo haces, perfecto. Me parece que es una manera en la que tú puedes mejorar estando en domicilio, te evitas traslados a clínica, pero si no, vamos, yo desde luego sería incapaz de sacar ese tiempo todos los días, pero depende ya, pues eso, de cada uno de nosotros.
Y de lo disciplinada que seas.
Sí, eso es.
Otra cosa por la que preguntan muchísimo, yo no sé cuánta evidencia tiene, pero como tú hablas de ello en el libro, seguro que lo has mirado todo de pe a pa, el yoga facial. ¿Funciona?
Sí, la verdad que a mí es un tema que siempre me ha generado muchas dudas, porque yo quizás me puse a investigar en él, aparte de por ponerlo en el libro, porque me parece que es un tema interesante, porque mis pacientes me preguntaban sobre él y yo realmente no sabía muy bien qué información dar, ¿no? Tenía un poco feedback de algunos pacientes de que realmente en ellos funcionaba y era una buena opción. Pero bueno, como médico, yo lo que hice es entrar en PubMed, revisar toda la literatura publicada, y mi sorpresa fue que había artículos que estaban a favor de la técnica y otros que decían que incluso podía empeorar las arrugas. Entonces, bueno, revisando bien todos estos artículos, al final la conclusión que yo saco es que el yoga facial puede ser útil, no digo revolucionario, sino útil cuando uno es constante, lo mismo que hablábamos de la radiofrecuencia en el domicilio, pero debes realizarlo bien, porque algunos artículos sí que hablaban de un yoga facial mal realizado, por ejemplo, moviendo el músculo frontal, cómo podía acentuarte las arrugas de la frente. Entonces, pienso que es básico tener una buena formadora, un buen formador, y siendo constantes, pues, ¿por qué no? O sea, creo que además puede ayudarte a estar más relajado, es decir, puede ser un momento para ti que disfrutes, pero tampoco puede sustituir, podemos decir, que sea equivalente al efecto que pueda tener, imaginemos, un láser de CO2 o una toxina botulínica. Es decir, es un complemento. Yo no hablaría de revolución, ya digo, en base a lo que hay publicado, porque sí que es cierto que hay artículos que hablan a favor de su realización y que han visto resultados con el uso, pues los que evalúan durante más tiempo, durante 3 meses. Seguramente haga falta más evidencia y estudios sin sesgos comerciales que lo evalúen de una misma manera.
Clarísimo. Nos hemos centrado mucho en la flacidez en el rostro y te quería hacer algunas preguntas sobre la flacidez en el cuerpo. ¿La flacidez corporal se produce igual que la facial o es diferente?
Bueno, en la flacidez corporal, en el fondo, están influyendo los mismos factores causales: el envejecimiento, las pérdidas bruscas de peso, la menopausia con esos cambios hormonales en los estrógenos, la empeora también a nivel corporal. Pero anatómicamente, en general, los cambios de peso son aquí, producen más efecto negativo en cuanto a la flacidez que en la zona de la cara. Y sí que hay un poco peculiaridades anatómicas, ¿no? Y es que en el cuerpo la base muscular que tú tengas, que al final vas potenciando con el ejercicio físico, sí que supone un cambio, ¿no? No es lo mismo la flacidez que aparece en alguien que no hace ejercicio físico que si tú tienes una base muscular buena, ejercitada, vas a tener menos flacidez porque vas a tener un mejor soporte.
Uh-huh. ¿Y qué zonas en concreto sufren más esa flacidez y por qué?
Bueno, las zonas más temidas de flacidez con el paso del tiempo en el cuerpo suelen ser la cara interna de los brazos, que es, yo diría, un punto crítico, sobre todo en las mujeres. La parte interna de los muslos también, muchas veces es debido a que el soporte muscular es menor. Y luego el abdomen. El abdomen muchas veces, sobre todo en mujer que ha estado embarazada, podemos ver muchos cambios debido a ello. Y no solo nos debemos quedar cuando evaluamos un abdomen con flacidez en cómo está la piel, sino que hay que valorar bien los rectos del abdomen porque a veces puede haber una diástasis no diagnosticada que realmente es un problema agravante, ¿no? de la flacidez final. Pero esos son las peores zonas, las más problemáticas.
¿Y hay distintos grados de flacidez?
En general, la flacidez, de una forma genérica, solemos hablar de leve, moderada, severa. Si bien es cierto que luego hay aparatos que miden flacidez en sí, que se usan en ensayos clínicos, como es el Cutometer, que es un dispositivo que te dice te cuantifica, ¿no?, la flacidez. Pero bueno, en general hablamos de esos 3 grados, aunque no es una definición muy precisa tampoco de la flacidez.
Y Natalia, una vez que aparece la flacidez, ¿ya nunca desaparece? Y, por ejemplo, si has perdido mucho peso, ¿esa piel es imposible que vuelva a tensarse?
Claro, depende de la magnitud en la flacidez, porque sí que hay casos de flacidez muy leve, pues en el posparto, en la zona superior del ombligo, que vemos que va mejorando con el paso del tiempo, con pequeños tratamientos, y luego hay situaciones más extremas, como puede ser pacientes que se someten a una cirugía bariátrica y pierden muchísima cantidad de peso. Ahí hay un exceso de piel que, por mucho tratamiento que hagas, no invasivo, por mucho ejercicio que hagas, ahí hay una piel sobrante que necesita cirugía. O sea, no hay otra opción, lamentablemente, para lograr pegar esa piel otra vez a la zona de la grasa.
Me apunta una frase que acabas de decir, porque esto yo creo que son buenas noticias para mi siguiente pregunta, porque confirma mi hipótesis. Has dicho, por ejemplo, en el caso de los brazos, que claro, es más acentuada la flacidez si el soporte muscular es menor. Entonces, entiendo que el entrenamiento de fuerza ayuda a prevenir la flacidez,
sí,
¿o no?
Desde luego que sí. O sea, que no tiene nada que ver. O sea, una persona que no hace ejercicio físico en absoluto, con una musculatura atrófica, ahí la flacidez es mucho más evidente. En cambio, si te ejercitas bien, va a ser menor. Es verdad que la parte interna del brazo es que es el punto, ya decías, un punto crítico que muchas veces el tratamiento lo tienes que focalizar solo ahí, pues poner solo hilos tensores ahí o hacer una radiofrecuencia con agujas ahí. Pero claro, cuando no haces ejercicio físico y el brazo está totalmente no definido a nivel muscular, la flacidez puede estar por todo. O sea que desde luego el ejercicio físico es súper importante también.
Vamos, nena,
básico.
Un par de mancuernas, venga a hacer bíceps y venga
total.
A hacer bíceps.
Pues sí, desde luego que sí.
Oye, poco a poco, poco a poco. ¿Y los masajes entonces servirían para algo? ¿El típico masaje para la flacidez?
Bueno, los masajes, un masaje no es capaz, como explicábamos antes anatómicamente, cuando tratas una flacidez tú quieres formar colágeno, quieres formar fibras elásticas. Un masaje no es capaz de eso, pero sí que puede reducir, por ejemplo, o sea, mejorar el drenaje linfático. Y eso en determinadas zonas, como pueden ser las piernas, los brazos en algunos pacientes, se va a traducir en una mejora estética de la superficie de la piel. Pero no podemos decir, no podemos afirmar que un masaje tal cual, sin ninguna fuente de energía, sea capaz de tensar.
Al principio de la entrevista te preguntaba por la rutina cosmética que se recomendaba. Desde el punto de vista cosmético para el cuerpo, ¿hay algún tipo de ingrediente que sí pueda ser interesante para tratar la flacidez?
En el fondo son los mismos ingredientes, lo que pasa es que a nivel corporal hay menos productos específicos para esto, o sea, así que cada vez estamos viendo más cremas con retinol, más cremas con antioxidantes, entonces bueno, es buscar un poco esto y desde luego saber que el cuerpo, muchas veces nos olvidamos de su cuidado cosmético totalmente, entonces desde luego que lo primero pasa por hidratar la piel, porque una piel hidratada va a tener un mejor aspecto que una piel seca, descamada, en la que la flacidez se va a hacer más evidente. O sea que yo iría a buscar esos activos interesantes como retinol, antioxidantes, básicamente tópicos, pero no olvidar el paso principal que es hidratar, o sea, porque es básico para que no se vea más evidente esa flacidez.
Buah, y aquí si había lío con la cara, en el cuerpo ya no te cuento la batería que hay de máquinas que prometen terminar con la flacidez, muchas de ellas basadas en la radiofrecuencia. Es bastante lioso.
Muchísimo. O sea, yo soy consciente de que a nivel de la población esto es muy complejo de entender, porque lo que ocurre es que hay muchísimas casas comerciales que tienen estos equipos. Ocurre con el láser. Puede haber un láser de CO2 que tenga 10 nombres diferentes, pero que en el fondo va a conseguir unos efectos que van a depender más del médico, de su experiencia y la potencia que elija, que del aparato en sí. Entonces, yo destacaría que grandes revoluciones no hay y que básicamente a nivel corporal todo se resume en equipos de radiofrecuencia de mayor o de menor potencia y con y sin agujas, ultrasonidos que sobre todo, como decíamos en la cara, van a ser más profundos en actuación y que en corporal los vamos a recomendar sobre todo cuando además hay grasa localizada, porque a veces la flacidez no viene sola, viene con depósitos grasos que no nos gustan y que a veces incluso con deporte nos cuesta deshacernos de ellos. Y luego también hay otra tecnología que son las ondas electromagnéticas, que quizás es una técnica más reciente y que no va tanto a flacidez sino a estimular la contracción muscular, se usa por ejemplo mucho en glúteos, en abdomen, y también a reducir grasa. Pero por esa estimulación, esa potenciación de la masa muscular, la flacidez puede quedar disimulada. Es decir, lo que hablábamos antes, tener una buena base muscular va a atenuar la flacidez. Y estos últimos aparatos se les conocen también como la máquina de las, creo que eran 20.000 abdominales. Es decir, tienen como un poco ese marketing, pero es lo que hace realmente estimular tu músculo, su contracción y reducir grasa. Y a nivel corporal sí que es, por así decirlo, la última novedad. Esto, desde luego, que no sustituye a un trabajo de ejercicio físico. Es decir, que quien piense que por ponerte este aparato de las 20.000 abdominales nunca vas a hacer abdominales es realmente un error de concepto y realmente será un mal resultado, ¿no? Porque los buenos resultados a nivel corporal, pues al final se obtienen con la combinación de tratamientos que hagas, pero mucho más importante, ejercicio físico y estilo de vida saludable.
Totalmente. La mesoterapia para la flacidez yo creo que se ha utilizado muchísimo.
Sí, la mesoterapia, bueno, al final se refiere a una técnica de inyección, ¿no? Consiste en inyecciones superficiales en piel con agujas pequeñas, para entendernos, y se puede usar a nivel facial y a nivel corporal. Entonces, a nivel de la flacidez se suelen emplear cócteles de productos que contienen, por ejemplo, ácido hialurónico, vitaminas, minerales que son capaces de conseguir cierto tensado en superficie. ¿Vale? Entonces, bueno, sí que es un complemento más y al final, como digo, a veces depende de la experiencia del médico, no hay una única opción válida, sino que la combinación de técnicas es lo que al final pues, te da un buen resultado.
Por ir cerrando, Natalia, y por hablar por zonas, antes comentabas, por ejemplo, en los brazos, incluso hilos tensores para la flacidez. Uh-huh. ¿Las axilas, por ejemplo, que muchas veces hay como flacidez en la axila, se aplican hilos tensores también ahí o qué se utiliza?
Bueno, la axila en realidad puedes tener a veces un aumento de depósito graso y lo que es en la periferia de la axila es donde se nota la flacidez, ¿no? Entonces, ahí podrías poner, ¿por qué no?, hilos tensores. Cuando hay un aumento de grasa aquí en los laterales de las axilas, como justo en la zona que queda por encima del sujetador, a veces incluso se inyectan productos del estilo al ácido desoxicólico, que es un producto que disuelve la grasa. Entonces, normalmente ahí hay que combinar, ¿no? Porque el brazo es un sitio complejo, ya digo, hilo, radiofrecuencia, a veces reducir depósitos de grasa con inyectables. No hay una única opción válida.
Hablábamos antes del abdomen y me ha parecido muy interesante el apunte que hacías si hay una diástasis abdominal, que muchas veces estamos ahí como obsesionados con ese abdomen y hay un problema de fondo que es la propia musculatura, ¿no? ¿La flacidez en la zona del abdomen por qué se produce? ¿Siempre por un aumento y una pérdida de peso? ¿Esta es un maratón o un sprint, esa flacidez? ¿Funcionan los abdominales? Olvídate de los abdominales.
Bueno, la valoración previa, como dices, es clave, ver si hay diástasis o no. Y desde luego que el ejercicio físico es muy importante en el abdomen, pero muchas veces no es suficiente y lo vemos mucho en mujeres posparto, como hay un triángulo, además siempre muy típico, en la zona superior del abdomen, donde ahí ha sido tal la distensión, ese cambio de volumen, que no hay forma de mejorarlo. A veces se hace incluso una pequeña intervención quirúrgica para quitar esa piel sobrante. Cuando no se opta por ello, pues puedes usar radiofrecuencia con agujas y los tensores. También se está usando ahora mucho en los geles de polinucleótidos, que es un tipo de material que lo que busca es sobre todo hidratar la piel, formar colágeno y con muy buena tolerancia. O sea que, bueno, no siempre es necesaria la cirugía, pero sí que destacar que en esta zona, a veces aunque hagas deporte, lo que son los cambios, ya digo, de volumen por un embarazo o de peso mismamente, te pueden dar lugar a este problema.
¿Y esos tratamientos tienen efecto incluso si ha pasado años?
Sí. O sea que es verdad que esto no es como tratar una estría. O sea, si hablamos solo de flacidez, aunque hayan pasado años, tienes opciones de mejora. Lo que ya no mejora tanto es la estría, que muchas veces se asocia a esa flacidez. Cuando ha habido una distensión importante, la piel como que se rompe y aparecen estas pequeñas líneas que son las estrías y que cuando aparecen lo ideal es ser rápidos en el tratamiento. Una estría, cuando más mejora, cuando más eres capaz de disimularla, no digo borrar porque las estrías a día de hoy no se pueden borrar, pero cuando está roja y es reciente, el empezar con láseres de forma precoz, láser vascular, va a hacer que se note mucho menos. En cambio, cuando la estría ya es blanca, lamentablemente lo que podemos hacer es disimularla sutilmente con tratamientos.
Hablabas también de la cara interna de los muslos y la flacidez que a veces se produce ahí. En ese caso, por ejemplo, también como en las axilas, ¿hilos se pueden utilizar?
Sí.
¿Radiofrecuencia?
Claro, el inconveniente que tenemos ahí es que la zona, el área corporal es muy grande, ¿no? Entonces tampoco pues tienes que valorar un poco lo razonable del tratamiento. A veces poner muchísimos hilos, pues al final es una técnica súper costosa y no es muy accesible, ¿no? Entonces es habitual que sobre una base en la que tú ahí hayas hecho una radiofrecuencia por toda la zona o ultrasonidos, destines los hilos a las zonas peores, que suelen ser casi siempre la zona superior de la rodilla, donde la piel como que se arruga mucho más y suele ser donde más se ponen los hilos.
Bueno, como Concha, mi editora, tiene enchufe, me dijo, por favor, pregúntale por la banana subglútea. Concha, dedicada a ti, la banana subglútea. Natalia, explícanos qué es la banana subglútea, sí, y por qué le preocupa tanto a Concha.
Esta es una zona grasa que justo aparece por debajo del glúteo, y que, bueno, a veces da un resultado inestético, ¿no? En la cara posterior del glúteo se ve como un acúmulo graso y muchas veces se asocia a la flacidez del glúteo, o sea que es un tema complejo de tratar. Desde luego que la base está en el ejercicio físico para potenciar la musculatura glútea, porque sin eso no puedes hacer nada. Y luego en esa banana, en la banana subglútea, enfocar tratamientos dirigidos a reducir grasa localizada. Pero es importante que tengas un buen soporte glúteo, porque si no lo tienes y hay flacidez, el glúteo cae más y aún es peor. O sea que sí, es un problema importante.
Pues nada, Concha, no te preocupes, que para Navidades te voy a regalar unas gomas y te vas a poner a hacer el glúteo medio, el glúteo mayor, ahí a tope. Natalia, qué lujazo. Hemos hecho un repaso a la flacidez enorme y a mí me quedaba la pregunta del colágeno, que ya me la voy a llevar a la newsletter. Así que te voy a despedir aquí en el podcast y nos vamos ahora a la newsletter a micrófono cerrado para responder a la gran pregunta de si funcionan o no los suplementos de colágeno. Natalia, millones de gracias.
Muchas gracias, Cristina. Ha sido un placer.
Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
Hoy te voy a recomendar un aceite en seco, pero no uno cualquiera, sino un producto icónico de Melvita, marca pionera en cosmética ecológica, que solo utiliza ingredientes naturales procedentes de cultivos ecológicos controlados y certificados, y con un claro compromiso social y medioambiental desde hace 40 años. Su aceite extraordinario L'Or Bio es un aceite ultrasensorial y que se absorbe de maravilla, dejando la piel suave e hidratada. Se elabora con 5 aceites orgánicos procedentes de comercio justo: aceite de argán de Marruecos, aceite de kendi de Indonesia, inca inchi de Perú, aceite de dátil de Burkina y aceite de baobab de Kenia. El aceite extraordinario L'Or Bio de Melvita huele de maravilla, con una combinación de notas florales, cítricas y afrutadas, y puedes usarlo tanto en el rostro como en el cuerpo y el cabello. Tanto este como el resto de productos de esta maravillosa marca los podéis encontrar en las tiendas y web de Clarel. Gracias a Melvita por su cosmética respetuosa con el planeta y por apostar por los buenos contenidos en este podcast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.